Un día más con los oyentes de Radio Libertad Constituyente en estos informativos veraces, con Antonio García Trevijano como analista, con Javier Sellers en el control central, Manuel Ramos desde Sevilla dirigiendo la emisora, les habla Federico Utrera. Todavía me quedan dos días, muchos dirán, se ha despedido 20 veces y todavía no se va, no se preocupen, les aliviaré. Y tanta, ¿cómo es el dicho ese? Tanta paz lleves como descanso dejes, ¿no? Bueno, pues en este caso, con cierta tristeza por esta momentánea, digamos, momentáneo salida del proyecto radiofónico, porque en el periódico voy a seguir estando muy de cerca, ¿no? Pero también con la confianza de que tanto Adrián Perales como Javier Sellers como Pedro González, y al final se anima, van a seguir magníficamente bien, porque ya lo han hecho, ya lo han demostrado, esas directrices y ese camino que ha desbrozado Antonio García Trevijano para hacer estos informativos singulares, únicos y veraces. La primera noticia del día sigue estando en Cataluña. Ayer analizábamos los pactos electorales con gran éxito de público y crítica, porque hemos vuelto a ser número uno en Internet. Ayer anoche, en la audición nocturna, por delante de Julia Otero, en Onda Cero. Hoy por la mañana, por delante de Economía Directa, del grupo Burbuja. Y agradecemos muchísimo esa confianza de los oyentes para situar esta emisora y este programa como número uno dentro de la radio española por Internet. Don Antonio, la primera noticia en Cataluña, y vamos a insistir por ello, porque parece que ese interés es seguro dentro de los lectores, dentro de los oyentes. Hoy ha habido cambios en el órdago que están jugando, en la partida de póker que estos tramposos están habituados a realizar a la hora de conformar sus pactos de gobierno, los pactos postelectorales. Estos tahúres de la política están ahora mismo en la mesa: Convergencia y Unión, Esquerra Republicana y Partido Socialista. Vamos a analizar uno por uno, como ayer hizo Antonio García Trevijano. Don Antonio, Convergencia y Unión solo convocará la consulta si Esquerra acepta entrar en su gobierno. Javier Sellers, ¿me puedes ampliar un poco más la noticia antes de que la matice y la analice Antonio García Trevijano?
Sí, dice que Más liga su apuesta a la creación de un ejecutivo estable y que Rajoy está preocupado por un pacto que limite los recortes.
Artur Mas dice que Convergencia y Unión, según El País, solo convocará la consulta si Esquerra acepta entrar en su gobierno. Pues es una condición que ayer no sabíamos. ¿Y El Mundo qué dice exactamente? Porque el enfoque es parecido o no. Javier Sales, déjame la portada, por favor. Pues está diciendo, no, lo hace con ligeros matices. Artur Mas supedita cualquier pacto de gobierno a que se haga la consulta. Las informaciones son muy diferentes, don Antonio.
Naturalmente. ¿A qué carta nos quedamos? Tema que lo he elegido y ahora no me lo decíais. En efecto, que El Mundo y El País tienen una diferencia esencial, nada de matices. Mientras que El Mundo dice rotundamente que Artur Mas supedita cualquier pacto de gobierno a que se haga su consulta, es decir, para Artur Mas, primero la consulta, y según la respuesta a la consulta, puede haber pactos de gobierno para aquellos que acepten como primer punto la consulta. Esa es la postura de Artur Mas, según El Mundo. ¿Y qué dice El País? Pues cambiar radicalmente la cuestión, ya no dice lo mismo. Yo no sé ya cuál de los dos, o en qué momento, o en qué contexto se diferencia. Porque lo que dice El País es que Chiu no es que supedite el gobierno a la consulta, sino que solo convocará la consulta si Esquerra Republicana acepta entrar en su gobierno. Un juego de niños. De manera que primero habla Mas y dice: solamente aceptaré el de gobierno a aquellos que se comprometan a la consulta, quiere decir
el referéndum.
El referéndum quiere decir la autodeterminación, quiere decir el derecho a decidir. Pues bien, ahora le responde a esa oferta de Chiu, le responde Esquerra Republicana. ¿Y qué es lo que dice? Como Esquerra Republicana le ha dicho, que no entraba en el gobierno porque lo primero es la consulta y no quiere los recortes, son dos condiciones, a la primera cuestión la resuelve CiU, aceptando ahora el planteamiento de Esquerra Republicana, donde ya CiU dice que solo hará la consulta si, no aceptando, sino condicionando a Esquerra Republicana para ponerla entre la espada y la pared. Es decir, la situación es la siguiente. Más, primero, lo dice de manera absoluta. Mundo lo dice. Supedita cualquier pacto de gobierno a la consulta. El país, CiU, solo convocará la consulta si Esquerra Republicana acepta entrar en su gobierno. Primera cuestión. Ya ha descartado cualquier pacto de gobierno con el PSOE y con el PP, que numéricamente era posible. Pero ya dijimos nosotros ayer y antes de ayer que la calidad y la intensidad del voto excluía las combinaciones numéricas. No es el número, sino la intensidad del nacionalismo el que va a decidir la formación de este gobierno o que gobierne en solitario. Pero ahora, lo que es infantil es cómo retuerce el argumento de Esquerra Republicana, que le ha dicho, le ha puesto como condición a CiU que entrará en el gobierno si hace la consulta, le responde: solo la acepto si tú entras en el gobierno. Y no parece ningún círculo vicioso, porque sabe que está diciendo: solo haré la consulta si tú, Esquerra Republicana, renuncias a tu política antirrecortes. Esto lo que quiere decir es que la burguesía catalana quiere los recortes. Esquerra Republicana no quiere los recortes. Y en ese juego están echándose la pelota de la independencia como la carta fundamental cuando no lo es. Esa es la interpretación. La carta de la independencia no es la que va a decidir la formación de un gobierno, que solamente ahora mismo solo es posible entre CiU y ERC, entre Convergencia y Esquerra Republicana. Pero Esquerra Republicana, su postura es decir: yo no pongo obstáculos a la investidura de Artur Mas. Si no le importa nada la corrupción, a Esquerra Republicana eso le da igual. Que sea la corrupción la nota predominante de CiU, como se va a ver ahora inmediatamente después, lo comentaremos, la noticia de que el juez ya ha ordenado al sindicato de policía que valide, que firme y que feche el informe, ese borrador que publicó El Mundo, y que lo presente al juez. El propio juez lo pide que lo presenten. Bueno, pues eso le da igual a Esquerra Republicana. La corrupción da lo mismo. Pero hay otro asunto más relativo a la corrupción y a la formación de gobierno, que si en teoría y numéricamente era posible un gobierno, un pacto de gobierno autonómico de CiU pactando con el PSOE de Cataluña, con el PSC, ahora ya no es posible, porque como acaba de ser descubierto, qué casualidad, no, dos días después de las elecciones, lo que quiere decir que la información estaba retenida para no perjudicar a quién, para no perjudicar bien sea al PSOE, bien sea para
o la propia Convergencia y Unión, que como
bien
había
sea
estallado
a la propia, sí, lo han retenido, pero el hecho es que ahora el escándalo, nuevo escándalo de corrupción que afecta directamente al Partido Socialista de Cataluña, en el tercer cargo, hombre de importancia, el alcalde de Sabadell, todo eso ha excluido la posibilidad de que haya un pacto de gobierno entre Convergencia y el Partido Socialista. Luego han quedado ya solos, nada más, que CiU y el Esquerra, porque el PP es incompatible con la, después de la traición y la deslealtad, de la sedición que ha intentado Artur Mas, el PP es imposible, sin negarse a sí mismo, que pacte con él. Aunque se retrotraiga, aunque Artur Mas, hombre, tendría, si dimitiera o lo echaran a Artur Mas, entonces pudiera ser posible un pacto de gobierno con el PP, pero yo no lo creo.
No, eso es complicado, sobre todo porque el PP está estigmatizado en Cataluña por culpa de esta de todas estas leyendas urbanas y de toda, y por haberse opuesto tan frontalmente a todas estas ansias autodeterministas camufladas, y entonces ahí no puede ser, ¿no? O sea, es imposible, pero y además porque el Partido Popular, donde le interesan son los pactos aquí. Donde ellos pactan con Convergencia y Unión es aquí en Madrid. Por ejemplo, Durán y Lleida, presidente de la Comisión de Exteriores, pasaporte diplomático español, recibiendo en nombre de España a todos los embajadores de la Unión Europea.
Entonces, vamos y está a... haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo porque está arrastrado por Artur Mas a posiciones que él ha negado durante toda su vida. Y que en el último segundo, igual que le pasó a toda la oposición antifranquista, que en el último segundo se pasó al bando franquista, a Suárez, para pactar el gobierno y el régimen que hoy tenemos, la Constitución, igual le está pasando allí en Cataluña, que en el último segundo se pueden pasar unos a otros. Convergencia, si en Convergencia Artur Mas dimite, PP puede pactar inmediatamente con Convergencia. La dimisión de Artur Mas es condición sine qua non. Por eso, aunque ahora no parezca inmediato ni posible, primero porque Artur Mas, si dimite, está reconociendo no el fracaso personal suyo, sino el fracaso de toda la política de Convergencia y Unión de los últimos dos años. Entonces no puede, porque entonces sería decir, tenemos que cambiar de política a partir de ahora, no renunciando a la consulta, sino mucho más, que es toda la propaganda que ha hecho de Cataluña en Europa, abrir embajadas, toda la política, eso es imposible.
Bueno, presentó por lo visto la dimisión la noche electoral, porque el fracaso fue tan estupefacto y fue tan rotundo que, en fin, que le dio un pánico. Describe la situación en el Hotel Majestic como de pánico, hasta que vino el bonsai, perdón por la expresión, pero es que así lo define el dramaturgo Albert Boadella. El bonsai se refiere a Jordi Pujol, pues que se coló en el Hotel Majestic porque vio el desastre, vio que todo el legado se le caía abajo, y si se cae abajo Convergencia y Unión, el siguiente paso es que metan a Jordi Pujol en la cárcel, que se reabra el sumario de Banca Catalana. Entonces, bueno, se fue allí y creo que la misma noche electoral Artur Mas presentó la dimisión.
Eso no me lo creo.
Pero escuche, fue tanta esto que dice usted, fue la sensación de vértigo que le entró al resto de la cúpula de Convergencia Democrática de Cataluña y de Unión menos, pero de Convergencia sobre todo, que dijeron, esto, se temieron esto que usted dice. Que si se va Artur Mas, lo que se nos acaba es toda la política de la que igual hemos estado viviendo durante los últimos años.
Completamente, no, eso es imposible. Bueno, yo no sé.
Le forzaron al final a que no la presentara, a que renunciara a presentar. No le aceptaron la dimisión.
Sí, ahora no recuerdo cómo me interrumpiste, en qué momento.
Pues le interrumpí justo en el momento en el que usted decía que Convergencia Democrática de Cataluña se vería obligada, si dimite Artur Mas, a cambiar toda su estrategia política de los últimos dos años.
Pues en conclusión, yo no sé ahora de qué tema van a continuar sacando para preservar el tipo. Eso ya es imposible, son ídolos caídos, son boxeadores sonados, están dando tumbos por el ring y eso ya no tiene ni dignidad ni prestigio, porque lo que ha descubierto los catalanes y los españoles es el ABC, lo obvio. Y lo obvio es que nadie puede salirse de España por voluntad propia. Para ello necesitaría una guerra de secesión. Por las urnas y con los votos, imposible. Porque en primer lugar no es un asunto democrático. Es que parece mentira a estas alturas que los españoles todavía no hayan comprendido lo que es susceptible de ser votado o no votado. Es decir, aquellos asuntos que pertenecen al ámbito de la política, de la democracia, de la elección. Uno de los asuntos excluidos, que se reirían si se convocara un referéndum en España para que dijera el pueblo si Dios existe o no existe. Bueno, pues no hay mucha diferencia entre esa pregunta y la de decir, ¿quieren los catalanes separarse o no de España? Pues es igual. Pues si son cuestiones que no están en el comercio de los hombres, no dependen de la voluntad de nadie, que Cataluña, sí, con una guerra, venga, que hagan una guerra de secesión. pero enfrentados, con militares, con muertos, con frentes de batalla.
Usted que tiene la memoria histórica, cuando se habla de guerra de secesión en América, entiendo. ¿Por qué se produjo esa guerra? ¿Por una secesión del sur y del norte?
No, porque la guerra de secesión es una guerra americana que la declaró Abraham Lincoln porque los estados del sur eran esclavistas y querían y conservaban su derecho a la esclavitud, mientras que los del norte eran no había negros y estaban en contra de la esclavitud. Y aunque al principio no fue tan clara la posición de Lincoln, ya más en los años 60, se decantó de que era imposible que en un solo estado, en una sola estado federal, pudiera haber estado esclavista, que defendía Douglas, el contrincante de que fue luego contrincante para el Senado y perdió las elecciones con Lincoln, y la postura de Lincoln, que era hacer incompatible el esclavismo en ningún estado, porque al principio no se planteó con esa rotundidad. Al principio estaba planteado solamente, lo que Lincoln planteó al principio fue que los nuevos estados que se admitieran a la Unión, porque se empezó, como recordaron todos, con 13, pues los nuevos estados que se admitieran a la Unión no podrían ser esclavistas, pero respetando los que ya estaban incorporados a esclavistas. Pero luego eso ya se agudizó y terminó en la guerra de secesión. Guerra de secesión que la terminó con victoria de Lincoln, del norte sobre el sur, y que constituye un ejemplo, un ejemplo de lo que no debe hacerse nunca en las guerras civiles.
¿En qué sentido?
El ejemplo fue el contrario a Franco. Franco hizo lo que nunca debe hacerse por los vencedores de una guerra civil, y Lincoln hizo lo que debe hacerse entre los vencedores de una guerra civil, y es que la política de pacificación consiste en la integración de los vencidos en la sociedad dominante de la nación, es decir, en los puestos dirigentes, en no discriminar a los vencidos de los vencedores. Esa fue la política de Lincoln, y por eso es tan grande presidente.
¿Qué me dice? Que Lincoln integró a los políticos racistas.
Otra cosa es que no lo consiguiera, por ejemplo, la integración racial. Obama ahora el que lo está terminando de realizar.
Sí, pero puso la primera piedra, ¿no?
Puso la intención, claro, intentó. No solo los negros, sino los estados del sur, los propietarios de los algodones, los grandes terratenientes, las grandes fortunas, todo esto, que habían perdido la guerra. Pues no fueron discriminados políticamente luego, como pasó en España. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo permanente de cómo debe comportarse un gran hombre cuando es estadista ante una guerra civil donde hay un vencedor y un vencido.
Y donde así. Son hermanos contra hermanos, ¿no?
Claro, y padres contra hijos. En Estados Unidos no tanto como en España, porque la guerra civil allí se decantó entre estados, fue por territorios. Mientras que en España, como fue en todas partes, pues hubo hermanos y padres que uno estaba en un bando y otro en otro. Eso en Estados Unidos no pasó, salvo en los negros. Claro que los negros, fue famoso, la mayoría de negros no quisieron acogerse a la libertad por fidelidad a sus antiguos patronos y por miedo a la libertad, miedo al porvenir económico, porque como esclavos tenían garantizada la comida. Esos son fenómenos que dan lugar a muchos pensamientos.
Pues muy interesante, don Antonio, porque estas reflexiones históricas nos ayudan también a comprender los contextos en los que nos ocurren ahora las cosas y las situaciones políticas. Nos ayudan a aclararlas y a enjuiciarlas. Vamos con la siguiente noticia. Esta vez lo acaba de mencionar el Antonio García Trevijano, el escándalo que ha irrumpido dentro del Partido Socialista Catalán, concretamente en Sabadell, y que afecta a su número 2.
No, 3 creo que es Salpicar. Unos periódicos dicen 2 y yo en la televisión he oído 3.
Bueno, ahora nos lo va a aclarar, después de escuchar nuestra melodía habitual, Javier Sellers, porque tiene las noticias de todos los periódicos y las vamos a proporcionar a nuestros oyentes. Enseguida, después de escuchar la melodía. Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. Pues, Javier Saler, ¿nos puedes decir los titulares sobre el escándalo de corrupción del Partido Socialista en Cataluña?
El País dice: un escándalo de corrupción sacude a altos cargos del Partido Socialista catalán. La trama implica a dos alcaldes y salpica al número dos, en este caso, del partido. También se refiere El Mundo. Dice: la Fiscalía actúa contra las comisiones del 3% del Partido Socialista catalán. Acusa a los alcaldes de Sabadell y Montcada de repartirse ese porcentaje de cada obra. Los Mossos entregan irregularmente al número 2, también se refiere en este caso al número 2 del partido, Daniel Fernández, un inscrito de imputación pese a su condición de aforado.
Bueno, yo lo que he leído, he oído en la televisión, es que este señor ha sido el jefe de la campaña y que es el número 3. Pero en fin, no lo sé.
Sí, no, es que afecta a dos personas. Uno es el número 2 y otro el número 3. El número 2 es el alcalde de Sabadell, el número 3 es el jefe de campaña. O sea que realmente son los dos personas. No, pero...
y parece que el del alcalde de Sabadell tiene alta influencia y nombre y tradición dentro del Partido Socialista Catalán.
Es que es uno de los poquitos alcaldes que le queda al Partido Socialista por la geografía española. Pero adelante con el análisis. En El Mundo es más irónico, dice: la Fiscalía actúa contra las comisiones del 3%... del PSC, no de CiU, no de Esquerra, no del Partido Popular, del PSC. Qué casualidad.
Esto, en primer lugar, llama la atención, como es natural, es obvio que esta noticia ha sido ocultada, ha sido silenciada, ha sido retirada de la circulación hasta que no pasen las elecciones. Luego, en primer lugar, hay que pensar que al que favorece, en primer lugar, la ocultación de la noticia es al Partido Socialista Catalán. Luego, si después ha sido lanzada, será por alguien que tiene simpatía, pero que sabe que es inevitable, que va a salir la noticia, y la ha dado. Y los periódicos que la lanzan son todos a la vez. Luego ha sido retenida y dirigida y sacada en el momento oportuno.
Después de la elección.
Pero yo no creo que sea por alguien, a no ser que sea también alguien del PP, que le interesaba que Artur Mas no sacara la mayoría absoluta. Y entonces ha retrasado la noticia del Partido Socialista para que otros votantes voten al sí y se lo retiren a Artur Mas. Y finalmente, también puede ser, lo que yo excluyo es que aquí esté la influencia de Esquerra Republicana, porque Esquerra Republicana no, aunque es de izquierda, y el PSOE, hay gente que todavía cree que es de izquierda, pues yo no pienso que esté retenida por partidarios de Esquerra.
Pero hay un dato muy, muy claro, don Antonio: la Fiscalía actúa contra las comisiones del 3%, luego estamos hablando de una actuación de la Fiscalía, la misma Fiscalía que salió en defensa de Artur Mas cuando afloró, y ahora hablaremos de él, el informe de las comisiones de las cuentas suizas y de Liechtenstein de Artur Mas.
Pero según esa, si es la misma persona, el mismo órgano, le interesaba sacar la denuncia esta antes de las elecciones.
Es que había
porque
un pacto.
Los votos contra que no se fueran al Partido Socialista podían ir a Convergencia Unida, a no ser que creyera que ese voto tan izquierdista, que son casi comunistas, los socialistas de Cataluña son la izquierda máxima que pueda haber, fueran, si se denunciaba la corrupción, a Esquerra Republicana.
Pero es que mire, fíjese qué curioso. Es que se denunció y nosotros dimos la noticia, además proporcionada por Nico Limón, en este caso, que nos alertó sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña, que había un acuerdo de la Fiscalía, de los órganos judiciales catalanes, con los partidos políticos para no sacar ningún caso de corrupción durante la campaña electoral.
Ah, eso es distinto. ¿Quiere aclararlo?
Pues fíjese que hasta qué punto ha llegado ya la partitocracia y la mezcla de poderes. Habían pactado los jueces, los fiscales y los partidos políticos que todas las investigaciones en curso que estaba realizando la policía de judicial y los órganos jurisdiccionales se parasen durante la campaña. ¿Para qué? Nada.
¿Y quién ha sido el promotor de ese acuerdo? ¿Sabe
pues,
si es?
Pues, hombre, eso no se sabe, pero se sabe quién firmó el acuerdo. Quién lo firmó tácitamente. Bueno, tácitamente o no tanto, porque para hacer un acuerdo a tres bandas entre el poder judicial y el poder político y el poder legislativo, aunque son los mismos, pero hace falta también tener a...
¿Y quién ahí dominaba? ¿Quién?
Bueno, pues domina. ¿Quién domina? El presidente de la Generalitat y el presidente de los jueces catalanes
lo que son
y de la Fiscalía.
Lo que es la Fiscalía la que ha retenido esa noticia.
Por eso la Fiscalía salta, cuando salta El Mundo se salta el pacto, el Mundo y el Sindicato Unificado de Policía.
Y denuncia a la Fiscalía.
Y sacan el tema de Artur Mas. Y sacan en plena campaña. Y dicen, estos señores han roto el pacto. Han roto el pacto. Entonces,
¿Eso está en una teoría?
No. Esos son datos concretos y los tenemos reflejados en el diario RC y no solo nosotros. El Confidencial lo sacó y muchísimos periódicos. Y lo vamos, y ahora que usted me dice eso, claro, vamos a volver sobre
investigar.
Eso. Vamos a volver sobre
Hay
eso.
Hay que saber, es una importancia enorme, claro, quién ha retenido la noticia de la corrupción del Partido Socialista Catalán. Eso es vital.
El pacto de la partitocracia. Y entonces, ¿terminan las elecciones? Ya se ha roto el pacto, ya se pueden sacar.
Claro.
Aparece entonces la denuncia del fiscal contra el Partido Socialista Catalán, sí, que si se hubiera sabido en campaña, pues obviamente lo hubiera perjudicado electoralmente, como ha perjudicado a CIU.
Muchísimo.
Pero yo ahora me pregunto, don Antonio, yo de democracia entiendo poco porque no se han educado en la dictadura.
No, y porque no la conocen.
Y no se conoce, y en fin, y después de conocerlo usted se da cuenta uno de que volvemos otra vez a las trincheras del año 76. En vez de Franco, pues ahora existe la partitocracia, pero
ya con Franco era una oligocracia, ya lo dije yo en el artículo que hoy reproduces. Luego con Franco había una oligocracia, solo que por encima de esa oligocracia había un cadáver viviente, que era Franco. El cadáver viviente hoy se ha sustituido por un vividor muriente, que es Juan Carlos,
que va nombrando sus presidentes, pues de acuerdo a alternancia, se cargó a Suárez, después se metió a Felipe,
eso no. Cuidado, ¿eh? Nosotros no pronunciamos palabras frívolas. Juan Carlos no tiene el poder que tenía Franco para sustituir unos por otros, eso nada. Digo nada más.
¿No se cargó a Suárez?
Claro, pero no sigas. Él no ha nombrado a Felipe González.
¿No puso él a Arenas Navarro?
No, señor. ¿Arín Navarro?
Arín Navarro fue presidente de gobierno.
Sí, pero eso que tiene que ver Arín Navarro es antes de la Constitución.
No, pero lo nombró Juan Carlos, ya van dos. Ya ha puesto a Arín Navarro y a Suárez.
Nada más.
Vale. Punto. Bueno, el resto son comparsas que se meten ahí para gozar de su favor, ¿no?
Es que nosotros no podemos decir que Juan Carlos nombra presidente como Franco. Eso no.
Al menos solo dos.
Dos, sí. Vale. No, al menos no. Solo dos.
Solo dos.
Sin al menos.
Vale. Los otros son que se ofrecen, porque qué casualidad que cuando salen de su presidencia todos son íntimos amigos de él, porque ahora Felipe González, el primer defensor de Juan Carlos, es Felipe González.
Como antes era Carrillo, y ha sido en su memoria.
Otro más.
Claro.
En fin, pongamos que ahora se esté descubriendo toda esta farsa.
Muy bien.
Y entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué en campaña electoral no se pueden saber los casos de corrupción de los partidos a los cuales vamos a votar? ¿Esa adulteración democrática existe en otros países?
En ninguno. Ni siquiera en Italia. Porque donde hay una corrupción tan sistémica como en España y en Italia, cuando lo que no se sale a la prensa es porque se tiene sobre la prensa un control para impedirlo. Pero no son decisiones políticas. España es el único sitio de Europa donde la corrupción se denuncia y se oculta por decisiones políticas.
Pues ya es lo último que me quedaba por oír.
Pues eso, así es.
Ya es lo último que me quedaba por oír. Que sea que pensar que los escándalos que nos llegan en la prensa
es porque un partido denuncia a otro.
Y porque los jueces y los fiscales están conchavados para parar o soltar.
Además, todas esas noticias de los periódicos que están maravillosas y del periódico El Mundo que ha tomado una gran iniciativa en la denuncia de la corrupción, no es fruto de la investigación de un periodista que la descubre. Es que recibe una delación. Y la habilidad del periodista es, hay demasiada, en la corrupción necesita gargantas profundas. Y lo que se ha descubierto en España siempre son delaciones de gargantas profundas. Y Mundo tiene la suerte que sabe, tiene la suerte no, ha tenido la habilidad periodística de sacarle jugo a las gargantas profundas que están cercanas, o que puede acercarse. Pero no hay delito grave de corrupción que no proceda de una escape de noticias internas del propio partido corrupto, generalmente porque no reciben el dinero prometido todos los corruptos, no se cumple la palabra y el perjudicado denuncia.
Pues vamos ahora con esa garganta profunda, que en este caso está muy clara, que fue el Sindicato Unificado de Policía el que le filtró al Mundo ese documento, que el juez en un primer momento rechazó y que ahora parece que va a aceptar. Vamos a escuchar la noticia después de oír una de nuestras melodías. Oh, baby, oh, baby, Pues hablamos de la, digamos, de esos tímidos, pero por lo menos esperanza hay, ¿no? Tímidos pálpitos de moralidad que están latiendo en la sociedad española. Hablaba.
¿Dónde? ¿Los pálpitos de moralidad? ¿Dónde?
Pues hablaba usted del el afán investigador del diario El Mundo.
Ah, eso sí.
Así, ya por lo menos tenemos un periódico que está empezando a denunciar y que nos está siguiendo.
Hace tiempo ya, sí.
Bueno, pero sostenidamente.
Sí.
Ya no trafica con la información, no. Por lo menos que sepamos. Y su actuación en la campaña de Cataluña fue muy decidida. Vamos a analizar un segundo pálpito y que nos diga Antonio García Trevijano si tiene veracidad o no. Es un pálpito de que inicia el Sindicato Unificado de Policía porque va a crear algo nuevo, inédito en España. Ya ellos fueron los que hicieron el informe sobre las cuentas de Artur Mas y Jordi Pujol, y las inversiones de Jordi Pujol en Suiza, Liechtenstein, México, Argentina, Estados Unidos. Sus propios policías habían dicho al sindicato, señores, estamos investigando, los políticos nos están parando, los jueces nos están parando, los fiscales nos están parando, y han llegado a un pacto para que en la campaña electoral no se diga nada. Y posiblemente el pacto siga después, como nos decía Max Turiel ayer, el abogado, para que se tape todo. Entonces el sindicato se revela. ¿Por qué? ¿Qué dice exactamente el Sindicato Unificado de Policía, Javier Salers?
El Sindicato Unificado de Policía actuará contra los corruptos. Y es que ha anunciado una plataforma desde la que
fiscaliza. La creación de una plataforma.
Desde la que fiscalizará a políticos, policías e incluso jueces.
Muy bien, pues eso bien. En principio. Don Antonio, ¿podemos fiarnos de esto?
Sí. He tenido la fortuna de descubrir hace mucho tiempo, antes de que yo empezara, no hace mucho tiempo, no, pero antes de que yo tuviera la responsabilidad de un periódico en internet, de descubrir que este sindicato unificado de policía, que es mayoritario entre los sindicatos, no se parece a ningún otro. Bueno, sí, hay un sindicato de policía del tráfico de carretera que también va por la buena vía de la decencia y las denuncias de la corrupción y del. Y de las mentiras.
Parece que se llama Sindicato Unificado de la Guardia Civil.
SUG. Probablemente.
Es clandestino, ¿eh?
Sí. Bueno, probablemente. Yo lo que sí sé es que a este sindicato unificado invité al
¿A Forner?
Sí.
¿A su secretario general?
Sí, sí. Lo invitamos a, cuando tenía el primer periodo de esta radio. Fue en Libertad, en la radio Libertad, que alquilamos el espacio a una de las sociedades propietarias, que antes era de Ruiz Mateo. Y ahí lo invitamos y en entrevista, y donde expresamos nuestra simpatía y apoyo a este sindicato. Y desde que tengo yo la responsabilidad de dirigir estos medios, estoy apoyando siempre que puedo a este sindicato.
José Manuel Forner, me consta, yo también lo conocí en mi etapa de corresponsal parlamentario, porque, bueno, aparte de que fíjense la gran información que tienen, hasta el punto que fíjense el informe que ha pedido ahora al propio, primero que elaboraron, que el Mundo, efectivamente el periódico El Mundo tuvo la habilidad de hacerse con él antes de que fuera, digamos, porque claro, también la policía estaba sujeta, en este caso amordazada, el informe estaba sobre la mesa y se preguntarían el sindicato, ¿y por qué no lo puedo llevar yo al juez? Si ya lo tengo, si es que además se va a presentar un líder de un partido que está engañando a todos sus electores porque tiene las cuentas en Suiza y en Liechtenstein. Si su predecesor tiene todas las inversiones, 125 millones de dólares. ¿De dónde ha sacado Jordi Pujol 125 millones de dólares? Aunque haya estado gobernando 18 años. ¿Cuál es el sueldo de un presidente de la Generalitat? Y es el 30% de sus inversiones. El otro 70% la tiene en Argentina, Puerto Madero. La tiene en Estados Unidos.
Que precisamente me llamaron desde Londres el presidente de la asociación Amigos de José Luis Borges, para decirme que gracias a nosotros se ha enterado, a nuestros periódicos, a nuestra radio, a nuestra información, se ha enterado de la inversión de Jordi Pujol en Puerto Madero, y que él en Argentina, como es un argentino, pues va ahora a ponerlo en marcha en Argentina.
La investigación de Puerto Madero.
Sí.
Pues fíjense, por lo menos nuestro granito de arena contribuimos.
La llamada, ¿no? desde Londres.
Bueno, pues ya lo saben, y después el casino en Acapulco, el hotel Encanto. Es que son tantas, quiero decir, ¿de dónde ha sacado una fortuna de al menos 200 millones de dólares Jordi Pujol y toda su familia?
¿Y su hijo haciendo negocios con la revisión de los coches?
ITV, el caso ITV. ¿Por qué no se ha investigado el caso ITV? ¿En qué ha quedado el caso ITV? Pero es que no nos enteramos, es que nos han hurtado la información, nos han hurtado la corrupción, no quieren que nos enteremos. Hay un pacto entre fiscales, jueces y políticos, y lo están haciendo a las claras. Entonces, quiero decir, estas noticias, y ahora aprovecho además para que me cuente, porque si hablamos de la corrupción en Cataluña, vamos a hablar ahora también de la corrupción en Andalucía, porque se ha incorporado un nuevo columnista, ¿sí? Que es magnífico, yo lo he escuchado en vídeo, se lo recomiendo vivamente, se llama Eduardo Maestre. Debuta en el diario RC, o en el diario República Constitucional, porque por lo visto a la gente le gusta que llamarse o llamarnos República Constitucional. Pues, es que
cambiar
yo...
el nombre de RC, la gente ya no sabe lo que es, poner, es que es muy sencillo para buscarlo en internet, diario RC. Pero lo igualmente sencillo es poner todo unido, diario República Constitucional.
Nada, pues la gente le dice que le gusta decir, yo leo República Constitucional, yo lo he leído en República Constitucional. ¿Has visto la noticia que ha sacado República Constitucional? Pues bueno, pues todo eso, en fin, pues cambiaremos ahora nuestro apelativo para llamarnos mejor así, ¿no? Bueno, pues en República Constitucional, en la sección de criterios, se da a conocer un nuevo columnista. Se llama Eduardo Maestre, es profesor de música en Sevilla y tiene unos videoblogs, él no escribe, él habla delante de la televisión y esos blogs van a ser incorporados a partir de ahora, gracias a una gestión de Manuel Ramos desde Sevilla, a los criterios de República Constitucional. El primero de ellos se llama Una guillotina en la plaza del mercado y ha causado estupefacción, porque ha dicho, bueno, pero ¿qué están proponiendo desde República Constitucional? ¿Que instauremos la guillotina para acabar con la corrupción de los políticos, de los banqueros, de los jueces, de los policías, como dice el propio Sindicato Unificado de Policía en un gesto que le honra? Ahora nos lo va a analizar Antonio García Trevijano después de escuchar esta melodía. Don Antonio, ¿la guillotina en el siglo XXI en España, en las plazas públicas, qué antecedentes tiene?
Bueno, es célebre el fenómeno de la guillotina por la Revolución Francesa, que no se instauró desde el principio. Ya se sabe que fue un médico, Guillotin, el que la inventó porque consideraba que era menos cruel cortar la cabeza de un tajo con una cuchilla de acero que por la gravedad desnucaba en un solo segundo al reo, que los procedimientos tradicionales de la horca, incluso del fusilamiento. Pero la guillotina es poco... Bueno, en este sentido, el título que emplea nuestro colaborador es correcto, porque se entiende que si está una guillotina en la plaza del mercado, quiere decir que hay una guillotina que corta cabezas, no físicas, sino cabezas sociales o, sí, personales, para que no puedan seguir hablando. Así es, para enmudecer, se ha instalado una guillotina en el mercado. Ya veremos luego que se refiere, como es natural, a internet, a las informaciones,
al honor y la buena imagen que procura cada cual y que tiene cada cual, ¿no?, en la plaza pública, que es internet.
No, digo internet, que es la guillotina de internet, es la que denuncia las corrupciones, es decir, los corruptos, lo que estamos hablando, son guillotinados en internet. La guillotina, para conocer bien el fenómeno de la guillotina, conviene salir al paso de varios estereotipos y opiniones tópicas que son falsas. Porque del mismo modo que la guillotina no eliminó a los enemigos de la revolución, ni tampoco se ensañó con la aristocracia, como se cree, puesto que los números no engañan, hubo más víctimas, obreros y campesinos, pero campesinos a sueldo, a trabajadores, más víctimas que aristócratas. El número de obreros guillotinados es superior, pero bastante superior, al de los aristócratas.
Perdón, Antonio, pero superior, ¿por qué los guillotinaban si no eran de la realeza, no eran de la nobleza?
Hombre, pero eso no vamos a entrar ahora aquí con
no, me refiero
a hacer
que,
análisis. Que... Los guillotinaban porque los consideraban que habían traicionado a la Revolución Francesa.
Ah, que eran vendidos a la...
Pero vendidos. Es que acaso la clase obrera entera o española está hoy vendida al PSOE o a Franco.
Claro,
los sindicatos también, pues, bueno, pues...
Igual, ¿no?
Pero no, que igual no es que se están vendidas, como si fuera una novedad. Es decir, las clases sociales no tienen conciencia de clase, lo que tienen es conciencia de dependencia. El fracaso del marxismo es porque confió en la conciencia de clase, y antes de la conciencia de clase está la conciencia económica, la conciencia nacional, la conciencia de poder, muchas conciencias anteriores que la clase. Pero yo no me quiero distraer de lo que me ha preguntado, porque si no, no terminamos nunca. Y me ha preguntado la guillotina. La guillotina, digo, que hubo dos épocas de guillotina. La primera es conocida con el nombre de terror. Y el terror funcionó la guillotina bastante bien. Pero funcionando bastante bien la guillotina, quiere decir que fue numerosa, pero no produjo terror, porque el terror es algo colectivo. No hay terror individual. El terror individual será miedo. Pero para que se produzca terror tiene que haber lo que se llama en psicología miedo pánico. Igual que con ETA. Mientras ETA mataba militares y policías, no hay terror. Eso no es verdad. Tendrían miedo los cuerpos afectados. Pero cuando ETA pone bomba en un supermercado, aparece el terror pánico, el miedo pánico. Lo mismo pasó con la guillotina. En un primer momento la guillotina no produjo ningún terror social en Francia. Solamente los enemigos de la revolución, los contrarrevolucionarios, los partidarios de la guerra civil de la Vendée, curas refractarios que no querían jurar los principios de la revolución, pues eso eran, podían tener temor, miedo a ser guillotinados, a ser procesados. Pero hubo una segunda etapa, de la primera etapa, aunque no fue responsable de la guillotina, no fue Robespierre. Robespierre fue uno de los principales defensores de la represión, y la represión terminaba en guillotina. Para eliminarse de sus enemigos, Robespierre utilizó, por ejemplo, el guillotinar a Danton. Fue un crimen de Estado, porque aunque era corrupto Danton, sin embargo, no mereció nunca la pena de muerte. Había sido corrompido hasta tal punto. Danton era injusto que el fiscal general, el que acusaba y era el que ponía a las víctimas, a los reos, en trance de ser guillotinado, bastaba su condena en el tribunal de orden público, en el tribunal de los que eran penalizados por la revolución. Ahí no pudo con Danton, porque Danton era más inteligente que Tissier Bignancourt, que era el fiscal, era más, y no podía cortarle la palabra, hasta tal punto que, como no podía, él tenía la orden, él tenía que condenarlo, tenía que guillotinarlo. Y como no podía, se suspendió el juicio en un momento para ir a ver a Robespierre y Sanchis, que estaban en una habitación contigua y que querían la muerte de Danton. Ahí no era guillotina, es que Robespierre y Sanchis querían matar a Danton. Y eso es lo que es imperdonable, y yo no se los perdono. Y Sanchis no, y les dijo que no podía condenar la muerte. Y Sanchis rebuscó un antiguo decreto, no, de un antiguo, dos años antes, un año antes, de la Comuna de París, donde un decreto que decía que aquellos que rehusaran responder al tribunal las preguntas que le hacían de orden público, o que contestaran con evasivas o frases generales, equivalía a declararse culpables. Y ese decreto llegó a Saint-Just y se lo entregó a Dijon, y con ese decreto condenaron a muerte a Danton. Por eso, para mí, fue por parte de Saint-Just, es el único acto que yo condeno de Saint-Just. Lo demás, era un revolucionario, el más inteligente hombre, sin duda ninguna, de toda la revolución. Era jovencísimo, sabe Dios a dónde podría haber llegado su inteligencia, porque tenía veintitantos años cuando murió, era un niño, pero de una inteligencia, una precocidad y un conocimiento, una intuición de lo que era la revolución extraordinario. Mucho más inteligente que Robespierre, pero él no tenía personalidad ni carácter, era muy joven y seguía ciegamente a Robespierre, y murió en el 9 de Termidor cuando la sublevación contra Robespierre, aunque se refugiaron en el ayuntamiento, cuando allí entraron los contrarrevolucionarios, en realidad los que querían haber, los que se levantaron contra Robespierre, pues mataron a Robespierre, le pegaron un tiro en la mandíbula y murió. Y luego lo llevaron con la mandíbula partida a la guillotina, y murió Saint-Just allí en el asalto.
Pues muchas gracias.
Ah, bueno, perdón, pero no he terminado. Ese fue el terror. Pero luego hubo la época que se llama del Gran Terror, que es la que ha pasado de verdad la historia, la terrorífica. porque el terror ya no lo producía la guillotina. El terror era un decreto que decía, que se llamó ley de suspición, de sospecha. Bastaba la sospecha para condenar a la guillotina a alguien, sin prueba ninguna, la sospecha. Y la sospecha venía de una denuncia de cualquiera. Por ejemplo, un criado resentido denunciaba a su señor, o los porteros que había en la casa ya entonces, consejero, pues denunciaban a sus vecinos y era suficiente para ir a la guillotina. A pesar de eso, fue tan grande el terror que ha pasado a la historia como el gran terror, y sin embargo, cuando se analiza el número de víctimas de la guillotina, es insignificante. Así, las personas que murieron en la guillotina en Francia durante la Revolución fueron muy pocas, fueron unos cuantos miles. Pero es que no pasaron, no me acuerdo ahora mismo, si 20.000 o 30.000.
Sí, nada comparable con una guerra civil que
no, no,
cae
ni
millones,
guerra civil,
¿no?
Ni mucho, ni con las cárceles de después de la guerra civil de Franco a partir del año 50. No. Es que lo que produjo el terror es las leyes. Pero las personas afectadas que fueron ejecutadas a la guillotina fueron relativamente pocas. Y fueron más numerosos los aristócratas fueron más numerosos que los burgueses. Pero los obreros, los campesinos, los trabajadores, criados, todo esto, hubo más guillotinados que aristócratas.
O sea, que hubo más sindicalistas, por decirlo groseramente, trasladarlo hoy aquí, hubo más sindicalistas guillotinados que banqueros o políticos.
Y me es muy fácil. Otro día que salga el tema, tengo un librito muy pequeño con los números exactos por clases sociales de la guillotina. Basta leerlo y te quedas asombrado. Un libro muy científico, completamente de fiar.
Yo aprovecho para recomendar la lectura de Actualidad de la Revolución Francesa, ese libro de Antonio García Trevijano que estamos vendiendo por ediciones MCRC, bueno, en la librería Bubo.
Y que ya empezamos a pagar sueldos aquí, ¿no? Nuestros.
Bueno, pues sí, porque
con esos productos, esos libros.
Efectivamente, porque además de la librería que tenemos en España, la librería Bubok, que vende todas nuestras ediciones, pues tenemos también la americana de Amazon, que también poco a poco va dando sus frutos, pero que por primera vez ya hemos tenido unos pequeños ingresos que nos permiten por lo menos aliviar esa carga de trabajo que tienen nuestros colaboradores y que tan amablemente Antonio García Trevijano ha cedido los derechos de autor para sostenerlos, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Antonio, por esa incursión histórica acerca de la guillotina en la Revolución Francesa y cómo Eduardo Maestre, que es el nuevo columnista de Diario RC, nos habla de que la guillotina en la Plaza del Mercado es hoy Internet. Y además saca él la guillotina en la Plaza del Mercado de Sevilla y guillotina a los políticos, sindicalistas, banqueros, etcétera, que a su juicio están provocando ya la corrupción generalizada que padece también Andalucía, al igual
pues,
que mira, Cataluña.
Enhorabuena, y vosotros, y a ti en concreto, Federico, le transmitís mi alegría de que se incorpore al equipo, que ya es numeroso, de las personalidades y escritores que se incorporan a nuestro diario.
Sí, hoy escriben Martín Miguel Rubio, que es un clásico.
Un humanista, sí.
Adrián Perales, que ahora a partir de ahora...
Que incluso va a ayudarnos en la radio.
Fantástico. Y después tenemos el artículo de...
En la radio y en la televisión.
Ajá. Pues debutará posiblemente mañana.
Y durante las vacaciones, que desde el 15 de diciembre al 15 de enero, te va a sustituir a ti.
Pues seguramente lo hará con una magnífica eficiencia y eficacia, que es como hace todas las cosas Adrián Perales Pina. También tenemos la quinta columna, se la recomiendo especialmente, La corrupción económica, de Antonio García Trevijano, un artículo que tiene toda la actualidad, seleccionado por Fernando Gómez desde Barcelona, y como firma invitada tenemos a Manuel Blanco Chivite, que nos habla de la lucha por la República.
Este Manuel Blanco Chivite, quiero decirlo, es un hombre que cuando sonó su nombre, y yo después lo he conocido, es un hombre que ha evolucionado afortunadamente en un sentido muy civilizador, porque cuando yo lo conocí estaba unido su nombre a grupos que practicaban terror o terrorismo.
Sí, el Grapo, ¿no?
Sí, el Grapo, sí.
Pero fíjese que el Grapo y el FRAP.
Porque... El FRAP, este estaba en el FRAP.
Pero en el FRAP, el secretario de Juan Luis Cebrián y el secretario de Rubalcaba.
Sí.
En el gobierno, se llama Miguel Gil, era con Rubalcaba cuando estaba en el gobierno, ahora es secretario de Juan Luis Cebrián y jefe de protocolo.
Y era del FRAP.
Era miembro del FRAP.
Sí.
En la noticia que damos hoy en el periódico, De que un sobrino de Cubillo va a estrenar el próximo 3, día 3, en Madrid, una película fantástica que le recomiendo, que se llama La historia de un crimen de Estado, lo que hacen los servicios secretos es coger a un terrorista del FRAP...
Claro, y sacar información, claro.
Y, no, incluso que atentara contra Cubillo, y también, pero sí, ¿cómo? Sí. Pues lo engañaron, porque le dijeron que era uno de la CIA, que había que matar en Argel, en fin, toda la trama se cuenta...
¿Y lo cuentan quién lo cuenta?
Pues lo cuenta un sobrino del propio Cubillo, que ha hecho una película, historia de un crimen de Estado, que se estrena...
¿Y cómo nosotros hemos cogido esa noticia? ¿Cómo ha venido?
Pues porque dentro de la productora, pues ya cada vez más hay más gente que confía en que nosotros, en República Constitucional, damos noticias que no da nadie, y entonces pues nos dan las noticias a nosotros.
Enhorabuena, Federico, esto es una buena noticia.
O sea que por ese lado, fantástico. Muchas gracias, don Antonio, y vamos a pasar ya a la última cuestión con la cual vamos a terminar el asunto, que es relativo a los fondos de ayuda al desarrollo. Tenemos datos muy concretos sobre lo que destina España a los fondos de ayuda al desarrollo. Lo vamos a escuchar después de la melodía. Vamos a ver, hoy damos el diario en República Constitucional, ya me voy a ir acostumbrando a la nueva denominación, muchas noticias. A ver si puede Antonio comentar por lo menos alguna de ellas. Decimos que las televisiones autonómicas cuestan al contribuyente cada año 700 millones de euros. ¿Se creen ustedes que con la crisis han recortado? No han recortado nada, ahí siguen. ¿Saben ustedes que hay un órgano?
Sería, perdona que te interrumpa, sería una maravilla de higiene moral suprimirlas completamente
y económica, moral y económica.
Bueno, económica lo doy por supuesto,
pero bueno,
higiene moral, higiene, para que la mente de los españoles no sea más ensuciada con las televisiones.
Pero fíjese, además, nos podemos permitir, aparte de la suciedad moral que representa, nos podemos permitir pagar 700 millones de euros al año.
Estoy apoyando esa idea económica, porque tiene además la ventaja mucho muy superior a la económica de ser higiénica, de lavar el, de dejar de ser intoxicados por las informaciones públicas de las televisiones. Por supuesto, que ya es evidente, el ahorro económico es evidente.
No, lo que pasa es que Antonio García Trevijano dice, no, es que es mejor suprimir las autonomías y dejar solamente, porque en el artículo que hoy publicamos precisamente de Trevijano, decimos que Trevijano vaticinaba en 1976 el fracaso de la oligocracia política y económica que reemplazó a Franco.
Así es.
Y es una entrevista que concede Trevijano en el año 76 a la revista Blanco y Negro, suplemento del diario ABC, y allí ya dice que él solo consigue... 1976, ¿eh? O sea, Franco todavía humeante, sí. Y los partidos políticos clandestinos, el rey que no sabe lo que va a hacer, y bueno, y Trevijano dice, hagamos una democracia...
Al salir de la cárcel. Yo estuve en la cárcel 4 meses, en el año 76, desde marzo a junio, y eso lo hice al salir de la cárcel. Esas declaraciones a Blanco.
Bueno, pues esas declaraciones, dice Trevijano, en el año 76, hace 35 años, dice, hagamos una democracia, como con lo mejor del sistema democrático de todos los países, depuremos, hagamos nuestra propia democracia singular, con lo mejor. Hay un pensador que la ha hecho, soy yo, y aquí están mis propuestas. Y en cuanto a la articulación territorial del Estado, conservemos 3 estatutos de autonomía que se cercenaron durante la Guerra Civil: Cataluña, País Vasco y Galicia.
Aunque el de Galicia fue al final de la guerra, pero también lo incluí, sí.
Vale. Y el resto se acabó. Y el resto se acabó.
Nada de café para todos.
Entonces, no habría ni televisiones autonómicas, nada. Ni políticos autonómicos.
Ni la corrupción de España, ni la ruina económica de España.
O sea, que fíjense el visionario Trevijano y lo que decía en el año 76. Bueno, la noticia es que las televisiones autonómicas cuestan 700 millones al contribuyente. Otra noticia que damos, ¿saben ustedes que existe un... la gente no lo sabe, pero cuando lo sepa se echará las manos a la cabeza, ¿no? Existe una institución que se han creado los políticos que se llama Consejo Económico y Social. Suena muy bien, ¿verdad?
Sí, me suena exactamente al Consejo Económico de Franco.
Yo eso no lo sabía.
Claro, pues hay que estudiar historia y lo veréis.
Pues nada, pues
era ya paralelo el órgano de mayor poder en economía después del gobierno.
Nada, este no tiene poder ninguno, porque hace informes, se dedica a hacer informes, bueno, que no son vinculantes.
Aquel consejo también, que el único poder era Franco.
Pues nada, pues este se dedica a hacer informes.
Franquismo puro, bien, lo digo.
Bueno, pues el franquismo puro.
No es momento de resucitar los nombres economistas que fueron parte presidente, nada.
Bueno, pues yo lo que voy a resucitar, porque están más vivos y coleando, y fíjese cómo gastan, 6,5 millones de euros. 6,5 millones de euros, uno, pero es que no hay uno, hay 18, 17 en cada, uno en cada autonomía, más uno central. Componen el Consejo Económico y Social Inservible e Inútil que tenemos que pagar entre todos los españoles. Lo componen 61 miembros. ¿No se cree usted que hay un presidente? 61 miembros. Y después, el personal que atiende a los miembros. Los sueldos. Secreto de Estado. Los sueldos no se pueden saber. No hay ni un solo periodista que sepa en España cuánto cuesta cada uno de los 18 consejos económicos y sociales.
¿Y cómo están figuran en el presupuesto?
Figuran las deudas. Porque el gobierno tiene que pagarle 6,5 millones de euros todos los años, porque no se crea que se contentan con hacer los informes. Es que gastan como derrochadores.
En
plena crisis económica. Y entonces aquí estamos los modestos españolitos con nuestros impuestos, con nuestras orfandades, con nuestras miserias y con nuestros óbolos, pues pagando estos dispendios que después la Unión Europea nos recrimina y nos tira de las orejas. Bueno, esa es otra noticia que damos. La tercera noticia no la damos nosotros, la da el diario La Razón. Bueno, me imagino que también ese Consejo Económico y Social lo mandaría usted a freír espárragos, ¿no?
Por Dios.
Bueno, no hace falta ni preguntarle. La tercera noticia es que la da el diario La Razón. Javier Sele, ¿nos la puedes contar?
Sí, dice que España reduce a 23 los países que recibirán ayuda al desarrollo. Ayuda que recibirán de España. Otros 29 estados se quedan fuera desde 2013 sin fondos de cooperación.
Se quedan fuera desde
el año que viene.
Eso es.
O sea, que dirá los españolitos, don Antonio, que bien, España ha reducido 23 países que recibían ayuda al desarrollo y ya solo son 29.
No, al contrario.
Ahora,
son 23 y ha quitado 29.
Exacto. Bueno, 23 países que solo 23 países reciben ayuda al desarrollo. No hemos quitado a 29. ¿Es motivo de satisfacción, don Antonio?
En absoluto. En primer lugar, hay que ver la cantidad. No la cantidad de países, sino la cantidad global económica. Y los que se mantienen son los principales. Por lo cual, si vosotros me decís las cifras, muy bien. Sí,
el gobierno destinará 2.048 millones de euros a cooperación en 2013.
2.048 millones de euros. 2.000 millones de euros, don Antonio, pero si aquí nos sobra el dinero.
Sí, pues ¿sabéis lo que ha bajado esto? Ni siquiera un 1%. Ni el 0,1. Sino el 0,1%. Nada, cero. Todo esto es propaganda, es demagogia. Y yo ahora sí que recuerdo, a pesar de que mucha gente dirá, pero ¿cómo es Trevijano tan frío? ¿Cómo puede pedir que se supriman por completo toda la clase de ayuda a la cooperación que se llama ahora ayuda al desarrollo? ¿Por qué lo pido? Pues porque la caridad empieza por uno mismo. España está en una situación gravísima. Lo vemos en las televisiones, lo vemos en los recortes o en las reducción de los presupuestos para educación, sanidad, y vamos a estar dando dinero a otros países para que hagan lo mismo, para que lo destinen a sanidad y a educación, pero si nosotros no tenemos para lo nuestro. Ah, dirán, pero ¿cómo es posible? Nosotros no. Nosotros no podemos contribuir a la hipocresía y al orgullo de los españoles, que como si fuera el, ¿cómo se llama?, el DOMUN o la Cruz Roja, pues estemos repartiendo dinero. Está bien que haya un día de recuerdo de esto, el domo, y está muy bien como la Cruz Roja, y que cada uno dé los donativos que quiera, solo porque son particulares, no es el Estado, no son los contribuyentes, pero que obligatoriamente el gobierno español cargue los impuestos españoles, a los españoles, para repartir dinero gratis a 23 países diciendo que lo necesitan. Bueno, yo digo que igualmente lo necesitan los españoles y son preferentes. El que crea que esto es una falta de solidaridad moral con el resto del mundo, no tiene ni idea de lo que dice. Que lea la filosofía moral más exigente que ha habido desde hace muchos siglos. Por ejemplo, Emerson. Está en todos, porque está desde la Ilustración. Este es un tema viejo. E incluso lo encuentro en Grecia, en la antigua Grecia. Si tú eras Martín Rubio aquí, diría enseguida, me confirmaría los casos donde los grandes moralistas, sin embargo, saben que la caridad empieza por uno mismo. Porque si no, es mentira, no es caridad. Es soberbia, es orgullo, es otra cosa. Pues recuerdo que en un discurso muy célebre de Emerson, el representante en Estados Unidos, primero, el primer pensador en el tiempo, quiero decir, el primero que tuvo un pensamiento propio de Estados Unidos. Antes que él, había claro que hubo filósofos y pensadores, pero eran lo que eran herederos del pensamiento británico, no expresaban ninguna idea americana. Eran pensadores americanos, de Norteamérica, pero que pensaban, desarrollaban pensamientos europeos. Pero Emerson es el primer pensador americano. Y Emerson, recuerdo muy bien la metáfora que puso, diciendo que se rasgaban las vestiduras y conmovían y lloraban las noticias que procediendo de miles y miles de kilómetros hablaban del hambre, de las muertes, de las enfermedades de los negros, y sin embargo los americanos no se compadecían del vecino de al lado. Eso está en Emerson, y eso pienso yo. España, en momentos de crecimiento y desarrollo, está bien que ayude a otros países más pobres. Pero hoy, ¿cómo puede ser más pobre que una clase social española de los parados? ¿Quién? Claro, no, hay parados subvencionados, claro, pero ¿quién puede ser más pobre en el mundo que un parado español sin subvenciones? ¿Cuántos hay, si ya las cifras que a la OCDE avanza para este año próximo, pasa de 6 millones? ¿Cómo es posible que un país que está subvencionando de los 6 millones quizás a 5, a 4, dé dinero a 2.000 millones, reparta 2.000 millones según la cifra última que acabo de leer? ¿Cómo es posible que reparta 2.000 millones a África, o a América, o Asia, cuando en España están muriéndose sin poder comer y sin vivir y con desahucio y con desabajo a, por lo menos, más de 1 millón de españoles, quizás 2?
8 millones de pobres según Cáritas.
Eso es lo demás. Pero digo, esa es...
situación son, extrema, 1 millón.
Sí, esos son mis fundamentos morales para pedir que España suprima radicalmente toda ayuda al desarrollo exterior, a los países extranjeros, a los países pobres.
Muchas gracias.
A la cooperación. Me quedo tan tranquilo sabiendo que no estoy haciendo nada inmoral y nada que implique falta de piedad hacia los pobres del mundo.
Sí, compasión, ¿no? Pero además es que, mire, don Antonio, yo estoy de acuerdo con usted. Esto tenía que ser como las televisiones autonómicas y como el Consejo Económico Social.
Suprimido, cero.
Supresión.
Cero.
Porque es que si no, pasa lo que está haciendo Rajoy, que ayer perdonó 1.700 millones de euros a Grecia porque los pobres griegos están que se encienden. Y ya nos está diciendo Roberto Centeno, nuestro economista, que Grecia está gestionando mejor la salida de la crisis,
sí,
que España,
es
porque al menos está logrando... que le perdonen parte de sus deudas.
Le llaman perdonar, que él la quita.
Quita.
Sí, que no
quitas.
Es perdón.
Bueno, pues pero le hacen quita, mientras que España no. España sigue pidiendo dinero,
sí,
y España sigue gastando a mano llena, y el rumboso Rajoy pues ha dado 1.700 millones a Grecia, 2.000 millones en ayuda del desarrollo, 700 millones a la televisión autonómica, 150 millones al Consejo Económico y Social, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Y así no saldremos jamás de la crisis con estos despilfarradores que nos gobiernan y que parecen auténticos borrachos del dinero, que son incapaces de contenerse.
Son dilapidadores. Bueno, dilapidan
pero
el dinero.
Pues frente a eso, una actitud humilde y compasiva. Yo le voy a decir una situación personal, ¿no? A mí, yo cuando voy por, en fin, cuando uno tiene oportunidad de viajar por Francia, o por, y usted lo ha hecho también, por Francia, por Inglaterra, por Alemania, por Italia, le sorprende las situaciones de miseria en la calle. Yo eso solo lo he visto en Marruecos.
En España, ¿no?
La que hay en España.
Sobre todo
el otro día vi una mujer, una pobre mujer, que tendría 80 años, pidiendo, con un frío que hacía en Madrid, pidiendo...
¿En qué calle? Dime, porque es una millonaria. Dime quién es.
No, pues era una...
¿En qué calle?
Pues era concretamente en la plaza de Cibeles, esquina del Banco de España,
pues
con el Paseo del Prado.
Eso no sé.
¿Conoces una millonaria que está pidiendo?
Sí. Sí, no, que está pidiendo y se ha hecho millonario de las limonas que recibe y continúa en su negocio.
Bueno, en Galicia han sorprendido a una mujer, pero tenía trastornadas las facultades mentales, que efectivamente tenía 3 millones de euros en una cuenta y estaba pidiendo y rebuscando comida en los contenedores.
Hay una que la conozco físicamente y que sé por las informaciones que tengo precisas, me la han comunicado y los sé con datos precisos, que está, sigue pidiendo y tiene escondido millones, bueno, no sé si millones de euros, porque esto empezó con las pesetas.
Bueno, pues esos son trastornos mentales de...
No, esto no es trastorno mental, ¿qué va?
¿Esto es negocio?
¿Qué va? Por Dios, lleva ahí, es una vieja que lleva años y trastorno no tiene nada.
Bueno, pero quiero decir que sorprende que en España se encuentren...
El trastorno está en las personas que le dan dinero. A eso sí que están trastornados.
No, yo creo que la compasión, don Antonio, nunca envilece al ser humano.
No, es que no es compasión, es tranquilidad y conciencia. Cuando ves a un pobre y lo socorres, para quedarte tú tranquilo. No estás pensando en él. Es que tú tienes vergüenza de estar presidiendo y lo das para que se vaya. Se te quite el medio. Lo conozco el tema a fondo. Y lo he analizado en mis pasiones. No en las mías.
¿En el libro Pasiones de Servidumbre?
En ese no lo tengo, pero en otros artículos sí. La caridad, así entendida, y sé el origen. Y sé cómo la caridad procede de la iglesia. Y cómo empezó en las iglesias, con los tullidos. Cómo empezó, cómo... En la guerra cartista, que es la de Inglaterra, la guerra cartista de Inglaterra, que fue la guerra por la de la primera guerra social, porque fue de la clase obrera, se transformó por concepto el concepto de la caridad. Y la caridad, a partir de entonces, pasó a ser cargo. Antes de la guerra cartista era un asunto parroquial. La caridad era asunto de parroquia, de iglesia. Y estaba dentro del contexto de la iglesia, estupendo, no tengo nada que decir, desde el punto de vista político, una aberración. Y Sismondi, el gran economista suizo, tiene un maravilloso análisis de ese tema. Es decir, ¿por qué no existe cuestión social en Estados Unidos? ¿Por qué existe cuestión social en Europa? Por esto. Es Sismondi el que analiza. Porque para que haya cuestión social real, verdadera, profunda, tiene que ser una cuestión social que produce que el progreso, la industrialización la produce. No la que hereda. La que hereda es ya la parroquia, es el pobre, la pobreza. La cuestión social es si los sistemas de producción producen a la vez unas personas muy ricas a costa de muchísimas personas muy pobres. Eso es cuestión social. Porque plantea el análisis económico, el análisis moral del sistema de producción. Pero en la caridad no cuestionan nada. El que da una limosna a la anciana, o en la calle, o al que te limpia el semáforo, no estás cuestionando nada social. Estás liberando tu conciencia dando una limosna para no pensar en ello. Para huir cuanto antes. Te molesta. Quieres que no esté. Quieres no verlo. Y como no quieres verlo, pagas para que se vaya. Esa es la verdadera raíz del tema. Y lo digo con un conocimiento correcto, profundo y exhaustivo de muchísimos años dedicado a estudiar este fenómeno.
¿Y no es más generosa la actitud del que da esa limosna, ese óbolo, no, que el que no la da? ¿El que sube la ventanilla? El pueblo está insensible a esa...
A mí, yo prefiero el que sube la ventanilla. Lo prefiero. Primero, porque no es hipócrita. Segundo, porque no se resuelve nada con el óbolo, sino mantener una lacra, que es la mendicidad. Y prefiero el que no contribuya a que se mantenga la mendicidad y que políticamente haga que el Estado, la política del Estado y sobre todo la sociedad civil, fomentada por los contribuyentes y por tanto desde el Estado, suprima la mendicidad, elimine las causas de la mendicidad. Sí, yo creo de verdad, aunque lo siento por muchas personas buenas como tú y como muchísima gente, si pasa lo mismo con la adopción, es decir, ¿no habéis lo frecuente que es que haya un problema de los chinos o de los etiopías y la cantidad de mujeres jóvenes, incluso que no tienen hijos o que no van a tener, y que adoptan niños filipinos
o con hijos, chinos, incluso
o con hijos? Pues es otro fenómeno igual. Eso es hipocresía.
Pues muchísimas gracias, don Antonio. Se me están ocurriendo unos temas preciosos para Libertad Constituyente Televisión. Pues
apúntalo.
Porque estos asuntos, efectivamente, los apunto para que no se me olviden, porque después, para un desarrollo en televisión, en nuestro canal de televisión, que tan magníficamente está llevando Pedro González, pues digamos que estos asuntos son los que dan más juego. Muchísimas gracias un día más, Antonio García Trevijano, gracias Javier Sellers, gracias Manuel Ramos desde Sevilla por este programa que hoy, creo yo, ha cumplido sobradamente su objetivo, que es informar, formar, entretener también e ilustrar a todos los oyentes que tienen la paciencia de escucharnos. Les habló Federico Utrera.